Seguidores y seguidoras de la espiritualidad de San Francisco de Asís, feligreses de esta comunidad parroquial, hermanos y hermanas en el Señor. Con alegría y esperanza, hemos dado comienzo a la celebración de jubilares en este histórico templo de San Francisco de América. Memoria elocuente de la vida cristiana de nuestra ciudad desde hace 400 años. Templo, testigo y custodio de tantos signos de misericordia divina y de solidaridad humana, de tantos dolores, alegrías y esperanza, de hermanos y hermanas nuestros, que en el surco del Espíritu de San Francisco de Asís, el hermano universal, sus seguidores han buscado continuar también en nuestra ciudad y en Chile entero. Con obras de fraternidad, justicia y paz, bajo la maternal protección de la Madre de Jesús, invocada bajo el título de Virgen del Socorro, venerada en este templo desde los albores de la ciudad, ícono de esa fe sólida que acompañó los vaivenes de la historia de nuestra urbe. Sin embargo, no son las blancas piedras de los muros, la artesanía de las maderas o las tallas y pinturas que la adornan, por cierto, admirables, lo que nos invita a recordar y a celebrar este año jubilar. Los templos no son meros museos de arte o vestigios de la historia pasada. La invitación va más allá, mucho más allá, suscitando asombro y gratitud. El año jubilar nos invita a alcanzar una meta más alta. Nos invita a descubrir los signos de gracia y misericordia que el Señor ha hecho presentes en este lugar. Este lugar que es grande bendición. Tantos gestos de reconciliación suscitados por la palabra de Dios, la vida abundante que alimenta el cuerpo y la sangre de Cristo hecho Eucaristía, la fraternidad solidaria, madurada y hecha acción en el seno de esta comunidad cristiana. Sí, porque el templo es a la vez casa de Dios y casa de los hombres, su pueblo y techo común para quienes buscan consuelo, esperanza y manos abiertas para acoger, consolar y acariciar. Continuando la tradición iniciada en julio de 1216, cuando Francisco se trasladó de Asís a la vecina ciudad de Perugia para encontrar al Papa Honorio III e implorar de él que todo el que contrito y confesado entrara en la pequeña iglesia de la Porfúrgica pudiera obtener el don de la indulgencia, lo que aún en nuestros días se conoce bajo el nombre de perdón de Asís. Al acercarse los 400 años de este templo en el cual hoy nos encontramos, la comunidad franciscana de la Alameda solicitó a través del arzobispo al Papa Francisco la misma gracia de entonces, para que los fieles que aquí peregrinaran pudieran encontrar la misericordia del Señor. La respuesta no tardó. Llegó, cito textualmente lo que ya hemos escuchado, a la puerta de esta iglesia al comenzar nuestra celebración. Por mandato del Santísimo Papa Francisco, se concede de buen grado el año jubilar, con la indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad, para que puedan ganarla en la iglesia parroquial de San Francisco de la Alameda. Y no solamente para quienes lleguen físicamente hasta este templo. El decreto añade: los devotos cristianos enfermos, impedidos por ancianidad, la enfermedad o por otra causa grave, podrán ganar la indulgencia si arrepentido de sus pecados y con la intención de cumplir, en cuanto sea posible, las tres acostumbradas condiciones ante una pequeña imagen mariana, se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo sus oraciones y dolores a Dios misericordioso por medio de la María. Hemos escuchado que las acostumbradas condiciones son la confesión sacramental, la comunión y la oración por el Papa. Y al mismo tiempo el decreto invita encarecidamente al Papa y a los cohermanos franciscanos que se dispongan con ánimo generoso a la celebración de la penitencia y administren con frecuencia la Sagrada Comunión a los enfermos. Invito pues a que en este año jubilar el templo de San Francisco de la Alameda se convierta en un providencial espacio espiritual, en un oasis de reconciliación y de paz, donde cada fiel, humildemente consciente de su enfermedad, encuentre el cuerpo místico de Cristo, que colabora a su conversión con la caridad, el ejemplo y la oración. Más que nunca, en estos días, los miembros de la Iglesia de Santiago necesitamos de este espacio espiritual, donde implorar el perdón misericordioso de Dios por nuestras culpas y su indulgencia por los abusos y delitos más graves que han cometido algunos hermanos y hermanas de nuestras comunidades. Que este lugar y lo que en él acontezca en el año jubilar constituya la más radical conversión de cada miembro de nuestra iglesia y contribuya a que se vuelva a los criterios del Evangelio de Jesús. Una vez más, y desde lo más hondo del corazón, en nombre de toda la arquidiócesis de Santiago, primero, en este año jubilar, me pongo en oración delante del Señor para implorar de quienes han sido abusados por miembros de nuestra comunidad, especialmente si consagrados, el perdón y la ayuda necesaria para que nunca más estos delitos tengan lugar entre nosotros. Invito además a cada miembro de la Iglesia a recorrer con verdad y humildad el camino sugerido por San Agustín, que decía: si quiere que Dios ignore tus pecados, sé tú mismo quien lo reconozca. Tu pecado te haga a ti como juez y no como defensor. El Papa Pablo VI, que será canonizado a mitad del próximo mes de octubre, recordando los 750 años de la aprobación de la indulgencia concedida a San Francisco por el Papa Honorio III, destacaba una condición esencial para obtener el beneficio de la indulgencia. La recuerdo y abro comillas. Es necesario, escribía Pablo VI, demostrar con las buenas obras, en particular con los frutos del amor fraterno, que nos encaminamos sinceramente hacia la casa del Padre y que estamos insertos más solidariamente con una nueva razón en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El don de la indulgencia, queridos hermanos y hermanas, en efecto, no es un acto mágico, cuanto más bien una especie de ayuda divina para vivir con mayor autenticidad nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, entonces, proclamada en este día, viene a iluminarnos para discernir el don de la indulgencia del año jubilar y así vivirlo en su justo y fecundo significado, evitando caer en un estéril ritualismo. Por eso los invito a abrir el corazón a la palabra de Dios que hemos escuchado. Y primero, la pregunta: Señor, ¿a quién iremos? El fragmento del texto evangélico escrito por el evangelista San Juan, recién proclamado, nos ofrece la primera pista de meditación y de acción para el hoy de nuestra historia y para vivir auténticamente este jubileo. El texto del Evangelio habla de un clima de desconcierto, de duda, de incredulidad, de crítica amarga hacia Jesús y finalmente de abandono en su seguimiento. Muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Es la comunidad apostólica, son los más cercanos los que entran en una inédita crisis, y con ellos también muchos de los discípulos que seguían a Jesús. Les confieso que meditando el texto evangélico me pareció ver reflejado el desconcierto especial de nuestros días, cuando el escándalo es grande, hace dudar y hasta perder la fe. Muchos discípulos se han alejado de Jesús y han dejado de acompañarlo. Corresponsable de esta tragedia, debemos pedir perdón y, de cara a la provocación de Jesús a los doce, dirigida también a nosotros, también ustedes que le dicen, hacer nuestra la humilde confianza de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Esta es la primera condición para vivir auténticamente este año jubilar y recibir la gracia que en él se encierra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Reafirmar, fortalecer nuestra fe. Segundo, yo y mi familia serviremos al Señor. El libro de Josué, leído como primera lectura, nos pone frente a una segunda tarea urgente y desafiante. La misma tarea y la misma dificultad que experimentó el naciente pueblo de Israel de definir su opción fundamental, la opción que marcaría su identidad de pueblo. En el torbellino de un contexto de crisis existencial, de identificación personal y comunitaria, Josué pide definiciones valientes y coherentes. Desafía las 12 tribus de Israel a la coherencia. Las pone frente a una alternativa que no tiene escape. Les pide un atento discernimiento encaminado hacia la opción trascendental, hacia una decisión que exige coherencia y fidelidad. si no están dispuestos, dice Josué, a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, o los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Siempre los tiempos de crisis exigen valientes definiciones. El yo y mi familia serviremos al Señor de Josué se convierte en un camino para la crisis de fe de la tribu de Israel, las cuales dicen, lejos de nosotros abandonar al Señor. Él nos hizo salir de Egipto. Él realizó ante nuestros ojos grandes prodigios. Él nos protegió en el camino. Nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Ante la crisis que la hace temblar, la Iglesia, nuestra Iglesia, necesita de hombres y mujeres valientes que sepan dar un testimonio coherente de que Dios es Dios y que solo Él, solo en Él podemos encontrar al Salvador, al Liberador de todas nuestras fragilidades y pecados. Con humilde confianza, con el auxilio de María, Virgen del Socorro, y de San Francisco, pedimos que quienes se acerquen a este templo pilar reciban el don del Espíritu, que los confirme en la fe y los haga valientes testigos y misioneros de la alegría del Evangelio. Para ellos sea este el momento de gracia para renovar su firme propósito de vida. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y tercero, como Cristo amó a su iglesia. En la carta a la comunidad de Éfeso, San Pablo habla de Cristo, de su amor, del amor que Cristo nutre por su iglesia. Es el amor de un esposo fiel a su esposa, un amor incondicional que va más allá de toda imaginación, amor que se hace entrega para purificarla, santificarla y hacerla resplandeciente, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. Es el amor que en la primera de sus cartas a los corintios le hace exclamar a Pablo: si no tengo amor, soy como una campana que resuena, o como un platillo estruendoso. Si no tengo amor, no soy nada. El amor es paciente y servicial, no es envidioso, ni busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, deja atrás las ofensas y las perdonas, no se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. El amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no termina nunca. En este año jubilar, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a conjugar mejor el verbo amar, a conjugarlo en la vida diaria y a conjugarlo como Él lo es, como yo lo sé amar. Es el camino que el Papa Francisco le ha pedido a la Iglesia de Chile, construyendo una iglesia profética que sabe poner al centro lo importante, el servicio a su Señor en el hambriento, en el preso, en el migrante, en el abusado. Iglesia pobre para los pobres, en salida, que busca la periferia geográfica y culturales, misericordiosa como el Padre es misericordioso. Una iglesia que ama, che non si cansa di amare e che renueva costantemente su proposito di amare come Cristo nos ama. Come arzobispo di Santiago, quiero convocare nel día de hoy al pueblo de Dios que peregrina en la arquidiócesis a vivir la gracia del jubileo en esta iglesia jubilante San Francisco. San Francisco nos ayude a caminar decididamente como discípulo misionero de Jesús, en pobreza y sencillez de espíritu, en sincera y cordial fraternidad, humildes instrumentos de su paz. Que nosotros también, donde haya odio, pongamos amor; donde haya ofensa, pongamos el perdón; donde haya discordia, pongamos la unión; donde haya error, pongamos la verdad; donde haya duda, pongamos la fe; donde haya desesperación, pongamos la esperanza; donde haya tinieblas, pongamos la luz; y donde haya tristeza, pongamos alegría. Nuestra Señora del Socorro, ruega por nosotros. Amén.